En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Gustavo Núñez, CEO de Adyen. Bienvenido, Gustavo.
Muy buenos días, Juan Manuel.
Y tenemos al teléfono a Belén Acebes, directora de operaciones de IAB Spain. Bienvenida, Belén.
Buenos días, Juanma. Encantada de estar ahí en vuestro programa.
Bueno, muy bien. Pues vamos a hablar de ese estudio de inversión en medios digitales que IAB, junto con la ayuda de otras empresas, ha lanzado hace unos días, y que me gustaría saber lo primero cómo se ha hecho el estudio. Pregunta obligada, Belén. ¿Cómo habéis hecho este estudio de inversión en medios digitales?
Sí, no, es importante y me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque es importante entender la metodología, porque al final este estudio da unas cifras, unos valores absolutos, pero siempre hay que entenderlos en un contexto, ¿no? Al final se trata de medir, el objetivo principal al final es medir la salud de la inversión, en este caso en marketing digital, ¿vale? Es verdad que se da unas cifras, pero hay que entender que siempre hay una parte que está estimada, ¿no? Entonces, te cuento así lo más rápidamente posible la metodología. La metodología está basada en cuatro pilares, ¿vale? Uno es lo que llamamos inversión controlada, que es la que nos dan las empresas. Nosotros preguntamos en este año en concreto, y cada vez vamos sumando empresas, ya tenemos 79, ¿vale? El año pasado había 66, con lo cual, lógicamente, cada vez hay más parte de inversión controlada. Y de ahí tenemos, todas las disciplinas tenemos una parte controlada. Por supuesto, están los medios, están las agencias, están las tecnológicas y los publishers, los medios, ¿vale? Luego hay una inversión estimada, porque como sabéis hay muchos players que por temas políticos de sus empresas no pueden darnos datos, players muy importantes, como sabéis, que hay que estimarlos. ¿Cómo se estima esa inversión? Que esto es muy importante. Bueno, pues se estima en un modelo econométrico que realiza Price, basado en datos de inversión históricos, informes sectoriales que ya existen, datos macroeconómicos y luego cuentas anuales públicas que sí que están disponibles, ¿vale? Esos son dos pilares. Además, que por eso tenemos aquí a Gustavo también, utilizamos herramientas y fuentes de mercado, en concreto Adyen nos proporciona bastante, ahora contará también, bastante parte de la información, como es las categorías, los anunciantes, parte programática, tema de branded content, ¿vale? Usamos bastantes fuentes, no las voy a nombrar todas ahora, pero bueno, en el estudio los podéis encontrar, ¿vale? Y por último, se hacen también entrevistas cualitativas a representantes del sector, ¿vale? Con esos cuatro pilares, digamos que se conforma todas las cifras que te vamos a comentar ahora, ¿vale?
Muy bien. Bueno, pues Gustavo, coméntanos un poco esas cifras. A mí me ha llamado la atención ese crecimiento del 9,8 respecto a 2022, que ya había, vuelto a crecer en términos más o menos razonables después de el bajón lógico de inversiones por el tema pandemia. No sé, ¿es razonable? ¿Creéis que va a seguir en este nivel de crecimiento casi doble dígito?
Hombre, yo personalmente creo que esto es una crónica de un éxito anunciado. Al final, lo que vivimos en el mundo es una digitalización constante, y lo que hemos aprendido desde hace muchos años que se viene realizando este estudio de inversión por parte de IAB es que se van añadiendo, como veremos, nuevas disciplinas, nuevas formas de alcanzar a las audiencias, a los consumidores, y de manera natural todo se está volviendo digital. Con lo cual, sí que espero que siga creciendo. Algunas disciplinas, ya veremos, pues han crecido más, otras menos, y algunas no han crecido más porque son ya gigantes, ¿no? Como es el caso de búsquedas. Este año 2023 superamos los 4.970 millones, que es una cifra récord y que nos pone en que quizá hoy en día, en este 2024, ya estemos rompiendo el umbral de los 5.000 millones, que sería desde luego un hito con este crecimiento, como muy bien decías, casi del 10%, ya no en dos dígitos, respecto al 2022, que es un 20,8 respecto al 2021.
Yo quería puntualizar que desde el 2002 vamos haciendo el estudio, que ya son años, ¿eh? Se ve la gráfica, hay una gráfica en el estudio donde se ve esa evolución. El único año en el que hemos bajado, y por temas obvios en inversión, fue en el 2020, por pandemia. el resto de años ha tenido un crecimiento, bueno, pues como estamos viendo, ¿no? Casi, yo lo digo exponencial por ampliarlo, pero bueno, es un crecimiento increíble.
Es muy, muy, muy potente. Gustavo, me gustaría que nos desgranases un poquito, digamos, por las diferentes disciplinas, los crecimientos.
Pues encantado. Aquí tenemos la suerte, como he dicho, que hay muchas maneras distintas de abordar. Empecemos por lo que es el mundo del display, que ha superado los 1.222 millones. Son estos formatos integrados en las páginas, publicidad, banners, todo tipo de formatos. Y que, bueno, crece, sigue creciendo. Aquí hemos visto internamente cómo cambia también el formato. De ser formatos mucho más estáticos, pues pasa a formatos mucho más dinámicos, de vídeo, etcétera. Las redes sociales, en boca de todos, ¿no? Pues que han crecido, han tenido un crecimiento espectacular y que superan los 1.400 millones, y también una disciplina que todos usamos, ¿no? Que ahora está un poco en reto con la inteligencia artificial. Sería un tema para hablar en otro momento, que es el mundo de las búsquedas, del search, que se sitúa a la cima por volumen de inversión, representando prácticamente un tercio del total, un 32,5, son 1.616 millones. Y sigue creciendo de manera moderada respecto al 22, un 2,6, pero es que es muy grande. Y crecer cuando eres muy grande, pues es lo contrario, por ejemplo, de lo que pasa en otras disciplinas como la televisión conectada. Una de las áreas que esperamos que más crezcan, la televisión cada vez es más digital. Antes digital aprendía de la tele y ahora la tele está aprendiendo de digital, quizás se vuelven las tornas, y si bien todavía la televisión conectada parte de una base pequeña, ya se acerca a los 80 millones, prácticamente duplicándose año a año, en lo que son pasos para posicionarse como un eje del crecimiento de la publicidad en el ámbito digital. Otro área en volumen con la televisión digital está la inversión en influencers, una disciplina que supera los 79 millones, que crece un 24% frente a 2022 y un 52% frente al 21. Iremos a lo largo, a lo mejor luego hablando de poquito más en profundidad, y también quizá hablar del retail media, una cosa que pensábamos que era pequeña, pero que hemos descubierto que quizás es más grande de lo que esperábamos.
De hecho, ya hay bastantes anunciantes que empiezan a tener posiciones concretas de responsables de retail media dentro de sus organizaciones, dentro de sus departamentos de marketing, cosa que en los últimos meses me ha sorprendido, pero últimamente ya no tanto, porque evidentemente esto va a crecer, como decías, Gustavo. Y Belén, coméntanos esa buena salud del canal digital, porque ya supone, según los datos, el 61,7% de la inversión sobre el total de medios.
Sí, sí. Nosotros en el estudio lo que hacemos es, porque este estudio está lógicamente calculada la inversión solo de la parte digital, por tanto, la parte del resto de medios, como comentaba, tenemos también en cuenta en este caso InfoAdex, ¿vale? Que es quien nos proporciona el resto de medios. Y ahí un poco la comparativa y también el crecimiento, ¿no? Tenemos el evolutivo. En el año 2019 ya hicimos el traspaso, ¿cómo se dice? Traspaso. Bueno, no me sale el sorpaso. El sorpaso de digital a la tele, que sí, que no me salía. Me salía el traspaso. Y a partir de ahí ha seguido creciendo, la tele se ha seguido estancando y efectivamente ahora ya en comparación digital supone el 61,7 de la tarta de total medios, ¿vale? Frente al 21,5 que supone la tele, ¿no? Es el segundo medio. Luego ya después estaría radio con ese 5,7, exterior con 5, bueno, ya un poco más residual, diarios con 4, ¿vale? Y ahí un poco, pues, viendo cómo va creciendo, que el año pasado va rascando décimas a la televisión, sobre todo.
Sí, está claro que digital, además, si tenemos en cuenta que hay elementos como la CTV, la televisión conectada, que si lo tomamos como publicidad digital, evidentemente engrosa lo que, por otra parte, va perdiendo también la televisión lineal, que es obvio, pues de alguna manera, claro, como decía Gustavo al principio, este mundo es digital ya para todo, para todo, menos para comerse una manzana, que de momento no son hologramas, son
bueno,
físicos.
Ten cuidado con la manzana, porque la manzana justo es muy digital.
Me refería a otra, a la que sabe bien.
Pero al final se consolidan, Juan Manuel, cosas que vemos no solamente en España, sino en otros países. Nosotros, la empresa que dirijo, Atin, que es una empresa española, estamos en 38 países y lo que vemos son varias cosas que sorprenden. Las tendencias ahora mismo son mucho más globales y van ocurriendo con más o menos velocidad. También la IAB es una organización internacional que cumple ciertos estándares y estos tipos de agregaciones están ocurriendo en casi todos los países. Y también siempre me gusta resaltar en tono positivo que España es un país muy avanzado, ¿no? Cuando vemos cómo el consumidor, las audiencias españolas adoptan las nuevas tendencias, los nuevos formatos, la madurez del mercado, la complejidad, el nivel de profesionalidad, España se encuentra a la cabeza a nivel presión digital, número de anuncios por persona, pues quizá después de Francia, incluso por encima de Inglaterra en algunos sectores, España siempre lidera y es un país que sorprende cuando lo ves en el panorama internacional porque digitalmente somos muy avanzados.
Yo creo que además influye en parte la personalidad, ese carácter latino, porque somos más adaptables, digamos, o nos adaptamos mejor que quizá otras sociedades, otras culturas. Oye, y Belén, ¿cuáles diríais que son las disciplinas que más han crecido y que veis claramente en esa proyección de la que hablabas con esa vista ya hacia atrás a varios años que van a seguir creciendo también?
Sí, ahí, antes de entrar en las disciplinas, uno de los que hemos detectado es que hay modelos de contratación que lo hemos aglutinado, lo que hemos llamado automatizado, ¿vale? Donde ahí incluimos toda la parte programática, toda la parte de search y toda la parte de redes que, digamos, se compra de manera automatizada, ¿vale? Con lo cual, si aglutinamos esas tres disciplinas o modelos de contratación, por decirlo de alguna forma, vemos que hemos alcanzado ya el 71% de toda la inversión se compra de manera automatizada, que varía muchísimo si lo miramos con respecto mismamente 5 años, que era menos de la mitad, ¿vale? Con lo cual haya tenido un crecimiento importante, aunque luego hablemos exclusivamente de la programática, que es un tercio, ¿vale? Pero si metemos ahí redes y SERP, como ha comentado antes Gustavo, claro, crecen, pero es que ya sus bases son altísimas, entonces supone muchísima inversión, ¿no? Y luego de las disciplinas, pues tenemos varias destacadas que ha comentado. Gustavo, no sé si quieres comentar la parte de teleconectada, que lógicamente es experto, ¿no?, en el tema de teleconectada. Sí, y bueno, influencer y audio, ¿no?, digital, son las que han crecido. Así que, Gustavo, si quieres comentar tu teleconectada.
Gustavo, sí, la de la CTV, que está de moda, además.
Bueno, la CTV me toca de cerca, porque fui durante los últimos 5 años director general de Kantar Media, aquí midiendo las audiencias. Realmente la televisión conectada, la CTV, está creciendo porque es una necesidad del consumidor. La televisión estaba, como tú muy bien has dicho, transfiriendo inversión publicitaria al mundo digital y también quieren volverse digitales y coger su parte. Eso hace que este año ya se ha registrado una inversión de 79 millones, con una duplicación respecto al año pasado, y se van a unir otras cositas, ¿eh? Hemos visto, el mundo de la televisión digital es muy amplio, tienes el SVOD, todo lo que es streaming, como plataformas como Amazon Prime. Recientemente también han empezado a meter publicidad, hemos visto como Netflix, con mayor o menor éxito, yo diría que menor, también lo han hecho, Disney, y en muchos países están entrando. Entonces vamos a empezar, de nuevo se difuminan las barreras, ¿no? La televisión digital de streaming, que oye, no tiene publicidad, ahora tiene publicidad, la televisión tradicional lineal ahora se está volviendo digital, y bueno, lo hemos visto con la prensa, lo hemos visto con la radio, donde también el audio es uno de los formatos que el audio digital llega a 161 millones, con un crecimiento del 54 frente al año 2022. Estos son 41 millones más, un crecimiento que confirma la pujanza del audio, o sea que esto no es video kill de Radio Star, sino que vemos temas de podcast, como la gente le gusta escuchar, y en distintos momentos de consumo el audio sigue siendo muy importante.
Doy fe de eso, porque realmente para nosotros, para la radio, para Capital Radio y el resto de emisoras, por supuesto, ha sido como una segunda vida, ¿no? La digitalización, el mundo de Internet, el mundo de los podcasts, que os voy a contar.
Luego hablabas también, hemos comentado el tema del retail media. Esto es ni más ni menos que llevar los conocimientos que existían en una tienda. Tú en una tienda, en un hipermercado, en un supermercado, pues tienes, no solamente venden, sino que también promocionan, hay publicidad, etcétera, y esto incita a una venta por impulso o no. En el mundo digital esto se ha acelerado, siempre ha existido en alguna manera, pero el retail media digital está acelerando como una herramienta básica para conectar con el comprador, con el consumidor, acelerar la conversión. Y por primera vez en este estudio hemos incorporado, gracias a Jean, los datos de retail media, que hemos estimado una inversión de 436 millones de euros y que también esperamos que crezca por esto mismo. Tú ves si una cosa va a crecer, si hay interés o si es solo un hype, que no hay empresas, pero las empresas están creando sus expertos en retail media, y no solo esto, están creando empresas dentro de las empresas que se dedican a la gestión conjunta, no solamente de la parte digital, sino de todo el universo de retail media, con lo cual cuando los grandes ponen dinero es porque ven que hay oportunidad de crecimiento, y es de alguna manera la mejor señal de que la cosa va para adelante.
Bueno, ¿y qué novedades? Sí, Belén.
No, simplemente quería puntualizar que otra de las disciplinas que está creciendo, y no solo a nivel inversión, que nosotros también lo vemos en EIAB, con toda la parte regulatoria y un poco todas las demandas que nos hacen, es la parte de influencers, ¿vale? Es algo que es verdad que empezó con una base bajita, pero cada año está creciendo. Este año es un 52 de crecimiento, ¿no?, que ya había comentado Gustavo con respecto al año anterior. Yo quería simplemente comentar que para nosotros en EIAB es algo clave. Hemos presentado la semana pasada un estudio que se llama justamente Influencer Economy, por todo lo que está suponiendo, todo lo que, al ser tan incipiente, hay muchas áreas, no que estén sin regular, porque eso no es así, sino que se están empezando a querer regular, las teles quieren equiparar un poco a los creadores de contenido, ¿no?, con un poco con televisiones, que les debería de impactar cierta regulación. Bueno, ahí entramos en otro momento en el que estamos empezando a trabajar, con lo cual demuestra que es otra de las disciplinas incipientes que tiene todavía mucho potencial y mucho crecimiento. Y los datos de inversión, por supuesto, también lo reflejan, ¿no?
¿Y cuáles dirías, Belén, que son las novedades de este año en el estudio?
Bueno, una principal la ha contado Gustavo, que es la cifra de retail media, que era una de las demandas que teníamos de la industria, ¿vale? Al final, cuando hay una nueva, bueno, disciplina, retail media no es que sea nuevo, realmente no es una cosa nueva, ¿no? Pero bueno, que llevamos ya varios años hablando de ello, es normal que se pida cierto dato, pero es difícil de calcular porque nos ha costado incluso definir en la comisión de retail media, definir lo que es, ¿no? Con lo cual, imagínate calcular la inversión. Entonces, bueno, por fin conseguimos que Adin nos diera su cifra, ellos ya la calculan y está, para mí, de las mejores que hay, o la única casi en el mercado. Por eso digamos que la hemos unido a nuestro estudio. Y fíjate, da esos 436,3 millones, ¿no? Esa es clave y esa es una de las super novedades. Y otra de las novedades que también tenemos en el estudio es que hemos separado branded content, la disciplina de branded content, que antes estaba incluida en lo que antes llamábamos display. Display total incluye lo que sería display digital, que son los formatos gráficos, vídeo y publicidad nativa. Y antes estaba branded content, pero digamos que ya tiene tanto peso que lo hemos sacado como categoría independiente, ¿vale? Y bueno, pues también crece, efectivamente, representa el 1,9% de la inversión total y ha crecido un 20%, casi un 20%, ¿no?, con respecto al año pasado. Esas son las dos grandes novedades, Juanma.
Nos queda muy poquito tiempo y no me gustaría terminar esta parte del programa sin que hablemos del forecast, de previsiones que incluye el estudio, previsiones 2024, en los que precisamente hablabas, Belén, de branded content, y me ha sorprendido bastante, preparando la entrevista, el que aparentemente, por lo menos, o según esas previsiones, branded content pase de un 19,3 a una horquilla entre el 12 y el 17, cuando la mayoría de los directores de marketing con los que yo hablo, si no todos, hacen, o sea, muchísimo hincapié en que el branded content es fundamental y están invirtiendo más en branded content.
Bueno, a ver, piensa que el forecast se hace con un grupo de trabajo de expertos representantes del sector, ¿vale? Y intentamos también ser prudentes dentro de que no deja de ser un forecast. A ver, la situación geopolítica es complicada y a veces es muy difícil hacer forecast, ¿vale? Entonces sí que es verdad que siempre se tiene cierta prudencia. A mí me parece que una horquilla de crecimiento de entre un 12 y un 17 es bastante amplia, ¿eh? Es un crecimiento importante en una disciplina que ya empieza a suponer un dato de valor absoluto, bueno, pues relevante, ¿no? Entonces, es cierto, quiere decir que si se ha forecasteado, por decirlo, un anglicismo, ¿no? Es el 12 y 17, es que se supone que va a tener crecimientos altos, ¿vale? Es difícil acertar, por eso se hace la horquilla, ¿no? Pero bueno, es verdad que este año teníamos en torno al 20, bueno, 12-17, me parece que está muy cerca, ¿no?, a este crecimiento. O sea que sí, sí, es porque se espera crecimiento importante para el año que viene.
Yo aquí, Belén y Juan Manuel, claro, esto es una horquilla prudente, ¿no?, que nos sitúa bien, pero es cierto que desde Adyen vemos mucha pujanza. Lo que pasa es que hasta ahora ha sido también muy difícil medir todo el fenómeno del branded content. Por temas legislativos, como obviamente entrar porque no tenemos tiempo, la ley influencer que está pasando, pero el tema del branded content era muy difícil detectar que sí que no. Y las marcas, los anunciantes, sí que se han dado cuenta que para construir marca, para tener reputación y para entrar de una manera suave, mucho más adecuada, es una vía. Yo, sinceramente, estoy en el tramo alto y sí que opino. De hecho, en Adyen estamos trabajando en captar esto de una manera mejor con el fin de responder a las necesidades de nuestros clientes, que efectivamente piensan que el branded content es algo que tiene mucho futuro y que vamos a ver cada vez más.
Y otro de los aspectos que, digamos, que salta a la vista es el tema del audio digital, que sigue con mucha pujanza, ¿no, Belén?
Sí, tanto audio, bueno, si fijáis en la parte del estudio donde aparece el forecast, ¿no?, con todas las disciplinas, tanto audio, fíjate qué crecimiento, es que audio no es una disciplina nueva, como bien sabes, Juanma.
Sí, sí, no, por eso me ha llamado también la atención, sí.
Sí, sí, bueno, es que este año ha tenido ese 55% de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que es verdad que se pone esa horquilla, como decíamos, ¿no?, de 25-40, pero es un crecimiento muy importante, es que se está apostando muchísimo por el audio, ¿no? Igual la CDV, teleconectada, también tienes. Son las dos disciplinas que tienen los crecimientos, por lo menos en forecast, más altos para el año que viene, ¿no? Luego tenemos también la parte exterior y la parte de influencer, que no está mal tampoco, están en esas horquillas en torno de exterior del 10 al 15 y de influencer del 15 al 30, fíjate, o sea, son horquillas amplias, pero un poco por lo que decimos, ¿no? Son más incipientes y más difícil de calcular, pero sabemos que va a tener esos crecimientos altos. Y luego ya las que están más maduras o digamos que tienen cierta estabilidad, pues son de las más grandes, que es Search y la parte de display, lo que llamamos el display total.
Está claro. Yo creo que influye también, en parte por lo menos, la tecnología, ¿no? Todo lo que ha cambiado la tecnología en las diferentes disciplinas. Por ejemplo, mencionábamos exterior, es que en los últimos años hemos visto la digitalización del medio exterior, con lo cual, evidentemente, los crecimientos tienen que ser grandes a la fuerza. Bueno, pues no sé si queréis, muy breve, nos quedan 10 segundos.
No, yo simplemente dar las gracias por estar aquí y decir que abrochémonos los cinturones, porque vamos a romper esta barrera de los 5.000 millones y vamos a ver nuevas cosas pasando cada día. Así que estar muy atentos.
Pues Belén Aceves, directora de operaciones de IAB, y Gustavo Núñez, CEO de Adyen, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Hacemos una breve pausa y continuamos.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla, un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. 10 años contigo. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora hablando sobre OJD y diferentes actividades que han tenido lugar en los últimos días. Hablamos con Manuel Sala, director general de OJD. Bienvenido, Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, Manuel, vosotros habéis estado, creo que el miércoles, antes de ayer, en una jornada en Valencia con toda la industria de la zona, con un lema que es generando confianza en el sector publicitario. Cuéntanos qué destacarías del encuentro y cómo os habéis embarcado, digamos, en esa aventura.
Pues mira, lo primero, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y te cuento, hemos hecho en Valencia un encuentro con medios digitales y al que también han venido las administraciones públicas, tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento, la Diputación. Y bueno, conseguimos reunir a casi 60 personas y lo que fundamentalmente tratamos es lo que nosotros llamamos la generación de confianza, es decir, la industria para poder invertir y sobre todo con eficacia requiere que haya datos de audiencia que sean fiables y normalmente, pues bueno, en algunos medios son más fiables que otros y también en algunos soportes se auditan y hay otros que por distintas razones pues no auditan su difusión. Nuestro papel desde hace muchos años, como bien sabes, es el de, bueno, ofrecer cifras auditadas, tanto de la prensa en papel, que tiene sus datos auditados todos los meses, como de aquellos medios digitales que voluntariamente también salen en nuestra lista. ¿Qué hemos notado en estos últimos años? Bueno, pues fundamentalmente un incremento de medios que quieren salir con sus cifras porque o bien son medios muy regionales o locales y en los otros sistemas de medición de audiencia pues no les resulta fácil y les resulta también excesivamente caro aparecer. Y realmente fue una muy buena ocasión porque lo hicimos en Valencia en un recinto que está muy bien, es en la zona del puerto, y quería aprovechar para dar las gracias a Sindown, que es una asociación que promueve la integración de personas con discapacidad intelectual, porque facilitaron que pudiéramos hacerlo allí y luego se ocuparon de atendernos muy bien, por cierto, en el cóctel posterior con todos los medios y con todos los asistentes.
Muy bien. Oye, Manuel, tú siempre dices que si se puede medir, se puede auditar. Pero al mismo tiempo escuchamos muchas voces que reclaman mejor medición en diferentes aspectos. Estábamos hablando antes con IAB del mundo digital. ¿La auditoría tiene, digamos, la misma problemática?
A ver, yo creo que la medición a lo largo del tiempo, lógicamente, va evolucionando. Y los datos de audiencia que hoy hay en España son datos razonables, se estiman en base a un panel y este panel, concretamente la operativa la lleva una empresa que se llama GFK, sí se deja auditar, ¿vale? Es decir, lo digo porque con anterioridad nosotros siempre hemos estado a disposición de la medición de audiencia para poder auditar cómo se realiza el trabajo y sobre todo auditar que yo creo que es importante que el panel sea suficientemente representativo del universo que se estudia, que además tenga el tamaño necesario para ofrecer datos de medios grandes, que eso es más fácil, y de medios más pequeños. La granularidad es importante. Y luego yo creo, como tú bien dices, que la auditoría se exige cuando los mercados alcanzan una cierta madurez, ¿vale? Lo que sí es inevitable es que, como el consumo digital va cambiando, los sistemas de medición se van, vamos a decir, actualizando, y como habéis comentado antes en la parte anterior del programa, es lógico que la tecnología y los consumos vayan adaptándose a las nuevas maneras de ver los contenidos que tienen los usuarios, y que eso se refleje de alguna manera en los sistemas de medición.
El otro día participaste en el foro de gobernanza de medios y en tu resumen en LinkedIn hacías referencia a un ponente que decía: somos sobresalientes en medición y suspenso en transparencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
A ver, yo lo expresaría de otra manera. Yo diría que tenemos una buena medición, pero hay que conseguir que la auditoría se convierta en una buena práctica, ¿vale? De alguna manera, como vuelvo a decir, la medición que tenemos de distintos medios, monomedia, es razonable, pero pues lógicamente, a medida que se van presentando situaciones nuevas, pues hay que ver cómo abordarlas. Y lo que sí que creo que es necesario es que, vuelvo a insistir, que las mediciones se puedan auditar. Conocemos que hay algunos players importantes, plataformas, o hemos hablado, o habéis hablado de la inversión en influencers, que no se dejan auditar. ¿Por qué? Podemos saber la audiencia de un medio mes a mes y eso nos permite tomar decisiones, pero no podemos saber cuál es el número real de seguidores de un influencer. Yo creo que sería bueno que por parte de la industria se promoviera el que estos datos fueran auditados, porque son datos medidos, pero no sabemos exactamente cómo.
Sí, la verdad es que el tema de influencers, bueno, daría para otro programa.
Sí.
Yo siempre he reclamado desde estos micrófonos normativa y seguimiento, auditoría, porque, bueno, como se suele decir coloquialmente, es un cachondeo.
Claro, realmente, además hace falta un paso previo, porque para auditar tiene que haber normas, tiene que haber unos estándares. Entonces, bueno, cuando hablamos, por poner un ejemplo rápido, con influencers, ¿qué es engagement? Bueno, pues según cómo lo midas, si lo mide una plataforma lo da de una manera, si lo mide otra plataforma lo da de otra. ¿Qué es un seguidor activo? Pues uno que se conecta a mi cuenta y postea una vez al mes o una vez al año. Bueno, cuando hablamos de cifras y queremos comparar, yo creo que los estándares son importantes. Y en este sentido, a medida que avancen los estándares, podremos avanzar en la auditoría.
Bueno, en tu última participación en el programa, hace ya unos meses, anunciabas la auditoría de suscripciones digitales. ¿Puedes compartirnos cómo, en qué situación está esta novedad, digamos, que
sí
ofrecéis?
Sí, sí, por supuesto. Mira, estoy muy contento de anunciar que vamos a certificar las suscripciones digitales del País y de La Vanguardia. Cuando hablamos de suscripciones digitales, sabéis que estamos hablando de los suscriptores de pago a los contenidos que no están en abierto, lo que llamábamos antes el muro de pago. Entonces, bueno, costó, como te comenté en el programa anterior, llegar a unas normas de consenso, pero esas normas ya existen y, por lo tanto, tenemos conversaciones con más grupos de medios, pero estos dos ya los tenemos en marcha, los procesos de auditoría. Este es un tema que yo creo que es muy interesante, porque al final los medios hasta ahora tenían una audiencia estimada y tienen unos datos que se pueden ver, pero la parte de suscriptores digitales yo creo que les va a permitir tener una data propia de lo que es, cómo navegan, cuáles son los perfiles, etcétera, y eso de alguna manera va a ayudar a su comercialización.
Manuel, Google justo esta semana ha anunciado que pospone de nuevo la eliminación de las cookies de terceras partes, de sus cookies, lo que hay en Chrome, evidentemente, hasta 2025. Creo que es, si no me equivoco, la tercera vez que lo retrasa, o sea, después del anuncio. Pero bueno, ya va a ser como lo de el cuento del lobo, ¿no? Que no nos lo vamos a creer nunca, pero bueno. ¿Eso da, digamos, de alguna manera un respiro a la industria? ¿Habéis notado que realmente los que han puesto en marcha medidas para trabajar con cookies con first party data, cookies de primera parte, han perdido audiencia o digamos el tráfico se ha visto afectado, porque se habla de caídas del 30%.
Yo te voy a ser sincero, nosotros no tenemos el 100% del mercado, pero en los que nosotros tenemos la bajada no ha sido de ese nivel, ha sido mucho menos. Yo creo que en general, y esto también es importante, los medios, bueno, sabéis que a partir del momento en que entró en vigor la novedad en las normas del tema del rechazo de las cookies, pues pusieron, oiga, si usted quiere seguir leyendo, tiene que aceptar mis cookies. En general, la gente que tiene interés por los contenidos no tiene mucho problema en aceptar las cookies de primera parte, de manera que su navegación pues le permita luego recibir una publicidad mejor segmentada o más orientada a sus gustos. Ya te digo que yo publicitariamente no lo conozco, porque los datos de inversión, como sabéis, el estudio que hace el IAB se van publicando periódicamente, pero lógicamente todavía hemos visto recientemente la consolidación de los datos del 2023, pero hasta lo que, en el sentido de que me preguntas si hemos notado caídas de tráfico como consecuencia de eso, no de una manera perceptible ni generalizada.
Oye, y para terminar, hablábamos antes de transparencia y una de las, uno de los jugadores que no suele jugar con demasiada transparencia es la propia administración pública, cosa que en la que creo que coincidimos todos, o por lo menos tú y yo en este caso, hay que pedirle más transparencia a cualquier administración pública. ¿Qué se le debe exigir en concreto y cómo deberían sus gestores ofrecernos más transparencia? Porque, claro, muchas veces estas cosas se quedan, sobre todo a nivel de la Administración Central, en sus mensajes vacíos de contenido, con muy buenas intenciones, pero que no valen para nada.
Claro. Me alegro que me hagas esa pregunta, porque nosotros somos unos defensores de la transparencia. Has visto que en nuestro claim que acuñamos con los 50 años de la OJD es el valor de la transparencia, que la gente, los medios, acepten el auditar sus datos para que luego las decisiones sean informadas. Bueno, pues esto que en la publicidad del sector privado es importante, en la administración pública para mí es fundamental. Y lo digo en base a dos criterios. El primero, sabéis que ha salido el reglamento de la Unión Europea para lo que llaman la EMFA, la European Media Freedom Act, y ya está publicado y obliga a la administración pública en general, o sea, aquí están incluidos los medios estatales y los medios de las administraciones autonómicas y locales, a invertir en medios en base a unas estimaciones de audiencia, a unos datos de audiencia que sean transparentes, equitativos, etcétera. ¿Qué sucedía? Sucedía que en alguna medida hay distintas administraciones que hacen, unas delegan toda esa parte de la compra de medios en su agencia y entonces, bueno, ahí vamos a decir que se le dan las directrices y luego la agencia es la que de alguna manera hace el plan de medios, u otras lo hacen de una manera directa cada una de las consejerías de las comunidades autónomas o de los ministerios por parte de la administración central. Lo que nosotros queremos poner en valor es que por primera vez la comunidad de Castilla y León ha sacado a licitación la auditoría de sus planes de medios, de toda la publicidad institucional. Nosotros nos presentamos, hemos ganado esa licitación y vamos a publicar por primera vez, yo creo que es un ejercicio de transparencia que debiera ser copiado por otras administraciones, todas las campañas de todas las consejerías del año 23 con todos los importes de inversión en medios y con una evaluación del resultado de esas campañas. Es lógico, además, que no siempre se haga en función de un solo criterio. Pongamos que en una comunidad autónoma como Castilla y León, si hay que hacer una campaña de prevención de incendios, pues esto tiene que darse más, entiendo, en aquellos medios que están en las zonas boscosas de la comunidad. Si hacemos una campaña distinta por prevención del maltrato a la mujer o a la infancia, pues este tipo de campañas más generales, lógicamente, tienen que tener en cuenta los datos de audiencia en conjunto sobre el target al que va dirigido los mensajes. Pero sí que quiero decirte que estamos en conversaciones con otras comunidades autónomas que han visto lo que ha hecho Castilla y León y creemos que ese es un muy buen camino. Y además va en línea con la recomendación que hizo la IREF, que era que, bueno, que en cada comunidad autónoma hay una ley específica que en muchos casos no, vamos a decir, no permite que haya una transparencia suficiente. Nosotros abogamos porque todas las comunidades autónomas lo hagan y también la Administración del Estado, que realmente vendría muy bien que sepamos que el dinero público se invierte en base a criterios objetivos.
Manuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Evidentemente coincido plenamente contigo, con el dinero de todos, que no juegue nadie, porque al final lo pagamos todos y cada uno de nuestro bolsillo. Manuel Sala, director general de OJD, muchas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros. Nosotros continuamos con otro tema totalmente distinto. Tenemos a Joan Grau, director de ventas de EMEA en Domo. Bienvenido, Joan.
Hola, muchas gracias.
Bueno, para empezar, sitúanos, ¿qué es Domo, cómo nació la compañía y dónde opera?
Bueno, Domo es una plataforma de datos, un SaaS, una compañía de tecnología que básicamente ayuda a las empresas a tomar decisiones en base a los datos. Fue fundada en 2010 por el exfundador, digamos, bueno, por el que había fundado previamente Omniture, que fue adquirida por Adobe, ¿vale? Josh James, la central está en Utah y tenemos oficinas por Estados Unidos, EMEA, ¿no? Londres, aquí o tenemos oficina en Madrid, en Barcelona para lo que es Europa, y oficina muy importante en Japón y Asia Pacific, sobre todo Australia.
Y digamos que vuestra base del negocio se basa en el business intelligence. ¿Cómo se aplica al sector de la publicidad? ¿Qué beneficios tiene usar herramientas de business intelligence para agencias, para anunciantes en general?
Sí. Bueno, al final, ¿no? Aquí teníamos a Manuel Sala de OJD, hay muchos datos. Y pues, las agencias, los equipos de marketing necesitan tomar decisiones en base a los datos. Con la digitalización, ¿no? Que yo creo que casi todo es digital y se puede medir, hay una explosión de datos, una explosión de canales, una explosión de alternativas. Entonces, bueno, pues para poder, pues cuando planificas un plan de medios o tomas decisiones, ¿dónde voy a invertir la próxima campaña? Pues al final necesitas tomar decisiones en base a los datos. Entonces lo que hacemos es ayudar a las agencias y a los equipos, digamos, de marketing, publicidad, etcétera, del anunciante, pues a tener todos los datos controlados, ¿no? Integra los datos, transformas, limpias, normalizas, para poder tener acceso al dato en el momento que uno necesite. Es democratizar el acceso a la información para tomar decisiones.
¿Y qué metodología utilizáis? Porque extraer, transformar, visualizar se dice muy rápido, pero además con estos volúmenes de datos que estamos utilizando ahora con la era digital.
Sí, básicamente Domo, decimos, es una end-to-end platform, ¿no? O sea, la visualización del dato es la punta del iceberg, ¿vale? Porque tú podrás visualizar en base a lo que tengas allí, ¿no? Introducido. Entonces, básicamente lo que hacemos, lo primero es conectar a cualquier fuente de información. Tenemos más de 1,000 conectores preestablecidos que simplemente pones las credenciales y conectas, pues tu Facebook, todo lo que es programática, AdWords, Google Analytics, lo que sea. Ahí tenemos muchísimos conectores. Obviamente luego puedes conectar a bases de datos, puedes conectar ficheros planos, es decir, lo que nosotros decimos es que puedes conectar cualquier fuente de información que sea relevante para esa agencia o ese anunciante, lo puedes conectar. ¿Qué pasa? Que esa información viene como viene, ¿no? Porque una la está gestionando la agencia digital, otro es el equipo de marketing, pues a lo mejor a la misma campaña le han llamado pues con un código distinto. Uno lo llama campaña Navidad y el otro lo ha llamado campaña 01. Oye, pero es la misma. Entonces tienes que empezar a normalizar, transformar, y eso es lo que queremos automatizar con la tecnología, ¿no? Con Domo, por ejemplo. Es decir, oye, si es este código, que empiezas, ¿no? Esa transformación para tener en tiempo real, tampoco se necesita la información muchas veces, pero diariamente o cada 15 minutos tienes tú, digamos, información en el sistema para poder ver cómo está funcionando la campaña, qué creatividades funcionan mejor, si mi objetivo son los leads, pues de dónde me están viniendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, conecto, limpio, transformo, tengo esa información para visualizar, colaborar, ¿no? Definir alertas. Oye, si sucede X cosa. Mira, yo hace años trabajábamos para Nike. Y Nike, normalmente unas campañas es 2-3 semanas, ¿no? Lanzas unas zapatillas o lanzas un coche y son 3 semanas. O sea, es que tienes que ir muy rápido. Y para ellos era importantísimo las primeras 24 horas, las primeras 48, 62. Y luego ya más o menos iban tirando. Si tú haces ese seguimiento manualmente, es que no llega.
Imposible.
Es imposible. A lo mejor haces un report de campaña al final. Bueno, pues al final era, oye, ellos sabían y se metían en el sistema a las el primer día, vale, todo está funcionando, se está sirviendo, estamos viendo, oye, no, esta creatividad está funcionando bien aquí, pero aquí no. Y empiezan a optimizar, pero claro, han de ir muy rápido, ¿no? Durante la campaña, porque si no, siempre será, acaba la campaña, tengo unos, ¿no?, unas, un report, unas conclusiones, que voy de aquí 6 meses, que haré otra vez la campaña del producto, ya no me acuerdo dónde está el report que hice.
Y, Joan, ¿qué tipo de visualizaciones, de dashboards se pueden crear con Domo para analizar el rendimiento de las campañas publicitarias? Porque es verdad que en el mercado hay muchas soluciones, pero muchas veces los directores de marketing o los responsables de publicidad se quejan de esa parte, digamos, operativa, de que... Oh. Bueno, a veces también por temas de falta de inversión no tienen a tiempo y de una manera útil esos datos a la vista.
Correcto. Mira, nuestra plataforma tiene más de 150 tipos de gráficos, con lo cual más o menos lo cubrirá las necesidades típicas, que es una librería, ¿no? Y todo es drag and drop, es decir, que no tienes que tener gente técnica. O sea, nosotros lo que queremos es, a lo mejor hay en la agencia un equipo de marketing, hay el equipo de data, a lo mejor, que se encarga de conectar y normal, que esté todo la información bien accesible para la gente de negocio, para ese brand manager, el product manager o el que gestiona la campaña, en la campaña de una agencia. Entonces, allí ellos perfectamente se pueden hacer las versiones que quieran. Siempre, bueno, normalmente cuando trabajamos, pues trabajas, ¿no? Pues firmas con un cliente, ¿no? Con un equipo de marketing, yo sé, de un gran consumo. Entonces, primero conectamos todo y preparamos. Mira, estos son unos datos para el equipo de social media, este es para el equipo de tal, esta es una visión general para el director de marketing, que quiere, no muy granular, pero quiere tener una foto de todo, ¿no? Oye, mi campaña de televisión, mi campaña digital, el awareness, ¿no? Como la notoriedad, etcétera. En cambio, cada departamento luego tiene que ir escarbando un poquito más y viendo lo que, ¿no? Mucho más ya a nivel de creatividad, a nivel de placement, a nivel de soporte. Y, pero igualmente al final, lo que quieres ofrecer a esos equipos es que ellos se pueden hacer también, aparte de esas dashboards estándares que les preparamos, que ellos puedan, ¿no? Oye, tengo que hacer mi plan de marketing para el año que viene. Y tengo ciertas preguntas. Pues que ese product manager va al sistema y dice, oye, yo quiero ver cómo funcionó esto, ¿no? Vas haciendo preguntas para poder, digamos, tomar decisiones.
Ahora que mencionas lo de hacer preguntas, lógicamente te tengo que preguntar por la inteligencia artificial,
sí.
A la que todo el mundo estamos haciendo muchas preguntas.
Exacto.
¿Cómo se integra la inteligencia artificial y qué ventajas da a, bueno, pues a una empresa como Domo para ofrecer, digamos, más funcionalidades o más rápidas?
Sí. Nosotros, la inteligencia artificial, no tenemos los modelos de Domo. Luego están modelos que tú puedes crear, ¿no? Porque al final me dirá un equipo de una agencia, ¿no? Es que tengo mis propios modelos de manera, oye, pues los podrás crear en Domo y también los podrás, ¿no?, importar y tenerlos allí. Eso primero. Y nosotros, la inteligencia artificial está tanto para ayuda en nuestra plataforma, en la conexión de los datos y en esa transformación, porque la máquina va aprendiendo y va diciendo, esto corresponde a tal, o sea, te hace recomendaciones. Uno, luego, en todo lo que son, te genera visualizaciones. Y luego, pues, y tú le puedes hacer preguntas, ¿no? Oye, pero con natural language, ¿no? ¿Qué creatividad me está funcionando mejor en tal campaña? Y el sistema, con inteligencia artificial, te está diciendo, mira, esta campaña es la que te funciona mejor en este territorio, ¿no? Esta creatividad para esta campaña o en este territorio o para este target de edad, etcétera, etcétera. Es decir, lo tienes en todo el end-to-end. Pero repito, el IA será muy inteligente, pero es que si no tiene buen dato, el resultado, ¿no? O sea, tienes que tener la buena estructura de datos, una buena, ¿no? Esa single source of truth que decimos de alguna manera, ¿no? Pero porque luego la inteligencia artificial, el algoritmo, pues hará tan bien como la información a la que puede tener acceso.
Joan, ¿qué consejo le darías a los oyentes que quieran mejorar el rendimiento de sus campañas publicitarias haciendo uso de las ventajas que tiene, sí, el Business Intelligence?
Bueno, lo que te premia el Business Intelligence es que tú dedicas tiempo a analizar y obtener insights, ¿no? Y obtener aprendizajes para tomar decisiones. Con lo cual, sea Domo o sea en otras plataformas de tecnología, no somos los únicos. Eso te ayuda a que la gente no esté dedicando tiempo a cambiar comas por puntos, a asumir, ¿no?, a borrar columnas, porque nosotros muchas veces competimos con el Excel. Grandes compañías están todavía, y nos lo dicen,
más,
¿no?,
de las que se creen.
Pero no, porque es que dedicamos 3 días al mes a hacer el report. Y claro, como es tanto, pues lo hacemos una vez al mes. Es que me encantaría tenerlo diariamente, con lo cual tú deja a la máquina que se encargue de toda esa manipulación, preparación del dato. Luego, la máquina también te va a ayudar a esos insights. Pero luego, el ser humano y la creatividad, y la experiencia. Oye, no, esto ha subido porque tal, tal, pero también pasó esto. Que los equipos de marketing se dediquen y las agencias se dediquen a eso. No se dediquen a estar cambiando puntos por comas, que es lo que muchas veces pasa.
Nos quedan dos minutos. ¿Qué indicadores y métricas clave se pueden medir y monitorizar con Domo para el sector publicitario? ¿Y cómo se puede establecer y comparar los objetivos y el retorno de la inversión, que al final es lo que le exigen tantas veces al director de marketing?
Sí. Bueno, métricas, ¿no? Al final tenemos métricas y dimensiones, ¿no? Métricas, ¿no? El clic, el GRP, impresiones, visualizaciones, tiempo que miran el vídeo, lo que sea. Y luego, pues por dimensión, ¿no? Pues por audiencia, por canal, por soporte, etcétera. Se puede medir todo. O sea, al final, yo he estado con equipos de marketing y me dice, ¿qué quieres que integremos? No, intégralo todo. O sea, vaya, pues lo podemos integrar todo, pero ¿qué es lo que realmente es relevante? Con lo cual allí, oye, pues para un equipo de medios será una serie de métricas. En cambio, para el director de marketing serán otras métricas. Con lo cual, al final, se trata de entender cuáles son las métricas en base a qué estás tomando decisiones para poder, digamos, tener esas métricas. Que esas métricas las podremos calcular, las podemos, pero tienen que venir de las fuentes de origen, ¿vale? Y al final es esto. Tú puedes, si tú tienes todo integrado de todos los canales de la información, al final tú puedes decir, oye, invierto tanto aquí, invierto tanto allí, y ver cuál es el retorno. Oye, si yo que lo que quiero es que, bueno, hay cosas, la notoriedad es un tema, pues eso es con preguntas, ¿no? Vendrá, pues, de los señores de Nielsen o de Kantar o quien sea, que nos va. Pero si está esa información, tú podrás tomar decisiones.
En menos de 30 segundos, un ejemplo práctico, el mejor cliente que tengas.
Bueno, no, pues así, no, pues, mira, por ejemplo, pues dos clientes. Uno de la típica agencia, ¿no? Que tiene, pues, 20, 30 clientes y quieren automatizar todo su report. Por un lado, a cliente final, ¿no? Oye, el cliente sabe que en cualquier momento entra y tiene sus datos. Y luego, para ir optimizando las campañas, no estar metiéndote en 10 fuentes de información, lo tienes todo en una. ¿Vale? Eso primero. Y luego, pues, para anunciante, muchas marcas, muchos países, muchas campañas, tenerlo todo integrado.
Pues hasta aquí lo que ha dado de sí este viernes La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Despido ya y doy las gracias por estar en este estudio de directo de Capital Radio a Joan Grau, director de ventas de MEA en Domo. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes con un programa especial, una tertulia que ha sido muy, muy potente. Hasta el viernes.
Mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.